Bueno, hermanos, escogí esta canción pues porque digamos que nos recuerda mucho de lo que estudiamos en el libro de Josué, ¿cierto? Que dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, sino que nos trajo para poseer la tierra que nos dio. Y aunque encontremos gigantes, no temeremos porque el Señor nos ha dado esta tierra. En el día de hoy vamos a hacer una especie de resumen del libro de Josué, que ya lo terminamos. Entonces vamos como a mirar algunas cosas importantes que el Señor quiere que queden grabadas en nuestro corazón. En primer lugar, pues este boletín yo lo titulé El Dios de ayer y de hoy, dando a entender de que Dios no cambia, o sea, Dios es el mismo ayer y hoy, y también Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces podemos decir que el carácter de Dios permanece igual, aunque a veces pensemos que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tal vez de ira y vengativo, y que el Dios ya en el Nuevo Testamento es, digamos, como más bondadoso. Pensamos. O sea, tendemos como a pensar eso, o al menos eso es lo que se nos queda como de pronto grabado en la mente, así no lo expresemos. Pero yo quiero llevarlos a que consideren, o sea, el carácter de Dios antes y después, cómo era y cómo es el carácter de Dios, y que concluyamos que Dios definitivamente no ha cambiado. Quiero que algunos leamos algunos versículos ahorita que yo les diga, entonces para que los tengan ya por ahí a la mano, alguien que me pueda colaborar o algunos, son Deuteronomio 5, 29, para el que lo quiera buscar, alguien más que me busque Juan 10, 10, aunque creo que la mayoría de ustedes lo saben, Romanos 2, 4, si alguien está tomando nota de, pues como, al menos pues alguien. Sí. Juan 10, 10, Romanos 2, 4, Deuteronomio 7, 9. Sí, también. Y Josué 23, 14. Josué 23, 14. Y uno más, Génesis 15, 16. Génesis 15, 16. Bueno, entonces que al menos haya uno que los tenga por ahí. Ahorita yo le digo cuándo los dice. Bueno, entonces inicialmente vamos a ver que la bondad de Dios sigue permaneciendo igual. O sea, Dios desea bendecir a sus hijos tanto en esa época como en esta época. Por ejemplo, en Deuteronomio 5, 29 nos habla un deseo, un anhelo que tiene Dios para su pueblo. ¿Quién me lee Deuteronomio 5, 29?
¿Quién quiera que tuviese tal corazón que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre?
El anhelo de Dios es ¿cuál? O sea, que les vaya bien, ¿cierto? Que les vaya bien a los que les está hablando y a sus hijos, ¿cierto? Que tuvieran ese corazón, como ellos decían, que iban a obedecer, para que temiesen y guardasen todos los días sus mandamientos. Vemos cómo Dios anhela la bendición de sus hijos. Y si vemos en el Nuevo Testamento Juan 10, 10, ¿qué dice? Juan 10, 10, parte B. O si lo quieren leer, A y B. Sí. Muy bien. Entonces vemos que Dios desea bendecirnos y desea darnos vida y vida en abundancia. Su bondad. En cuanto a la paciencia que Dios tiene hacia los pecadores, vemos en Génesis 15:16, el que tiene Génesis 15:16. Vemos entonces que ahí está hablando Dios a Abraham y le está hablando de que le iba a dar esa tierra al menos 500 años antes de que Josué pudiera entrar a tomar posesión de ella. Y realmente allí habitaba ya el amorreo, pero Dios dice que la maldad de ellos no había llegado todavía a su colmo, ¿cierto? O sea, todavía no han llegado al límite de que Dios iba a ejercer un juicio sobre ellos, pero vemos que realmente él esperó, ¿cierto? Y ese juicio al final llegó. Y si lo comparamos con Romanos 2:4, podemos leer: muy bien, entonces en Romanos ya está hablando de que la gente debería arrepentirse al ver la bondad de Dios para con ellos, pero como vemos nosotros, la experiencia nos dice que antes la gente piensa que Dios nunca va a ejercer un juicio sobre ellos. O sea, antes de arrepentirse, la mayoría de la gente lo que hacen es de pronto tomar las cosas de una manera muy, muy liviana, ¿cierto? Ignorar todo lo que Dios está haciendo, o sea, la paciencia que Él tiene para con ellos, y al final eso va a ir en contra de ellos mismos. También vemos que Dios es confiable, o sea, lo que denominamos fidelidad. O sea, Dios es confiable y siempre cumple lo que promete. En Deuteronomio 7:9 leemos al respecto: continúa, por favor. Y queda el pago. Muy bien. Y si vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios cumplió, o sea, que a su tiempo envió a su Hijo a morir por los pecadores en Gálatas 4:4, ¿no? Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces esto nos lleva a nosotros a concluir que Dios es el mismo, ¿cierto? Su carácter no cambia. Por lo tanto, nosotros debemos temer y debemos amarle con todo nuestro corazón. Vamos a mirar en el libro de Josué, desde el capítulo 1, versículos 1 al 3, cómo se resumen muchas de las cosas que hemos hablado, donde dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vemos que es Dios quien habla en su nombre Jehová. Y Jehová significa yo soy. El Dios que dice: no yo fui, no yo seré, sino yo soy. Aunque Moisés había muerto, Dios estaba vivo. Dios era el mismo que había hecho esas promesas a Abraham mucho tiempo atrás. Seguía siendo el mismo y sus promesas seguían aún vigentes. Entonces, aunque Moisés había muerto, Dios permanecía igual. Porque Él no cambia, ¿cierto? O sea, todos nosotros vamos a morir un día si el Señor no viene antes, pero el Señor va a permanecer siempre igual y su palabra igualmente también. También Dios es el que habla a Josué, del que toma la iniciativa, ¿cierto? El que le dice, Moisés ha muerto, pero ahora tú pasa este Jordán, ¿cierto? Dios que toma la iniciativa, es un Dios de gracia también, porque dice que tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Y hay algo ahí impactante y es que la tierra le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cierto? No era de los amorreos, la tierra era y es del Señor. Por eso se las estaba dando a los hijos de Israel. También dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, Dios fiel, o sea, cumpliendo lo que había estipulado, había prometido a Moisés. Bueno, eso como para, como una introducción, digamos, y como un resumen de lo que acabo de decir en cuanto al carácter de Dios. También en cuanto a las exigencias que Dios tiene para con nosotros, también esas exigencias permanecen siendo iguales. Vemos que Dios exige fe de parte de sus hijos. O sea, exige que crean en lo que Él ha prometido y que también obedezcan sus mandamientos. Y eso lo vemos en el capítulo 2, cuando Josué envió espías a Jericó. Vemos que ellos obedecieron fielmente, fueron, reconocieron la tierra. Y también vemos en Rahab, la cual tuvo esa fe, ¿cierto?, para volverse al Dios de Israel. Entonces, es por fe que realmente, o sea, es por la gracia de Dios, pero es la fe la respuesta que el hombre debe dar ante esa gracia que Dios da. También vemos en el capítulo 3, pues como para ir avanzando un poco, en el capítulo 3 vemos el paso del Jordán y allí observamos que el pueblo no sabía el lugar, no sabía, nunca habían pasado antes por ese lugar, pero el arca del Señor iba delante de ellos. Y el arca significa la misma presencia del Señor habitando en medio de su pueblo. Esa arca, digamos que no era visible, o sea, nadie podía observarla, venía cubierta con unas telas, ¿cierto? Nadie podía ni mirarla, tocarla, menos aún. Y vemos cómo la presencia de Dios es santa, ¿no? O sea, Dios es digno de ser reverenciado. Y el mismo Dios que exige reverencia en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. Dios ya no habita en un arca, no habita en un templo, pero habita en nosotros. Y qué temor y qué reverencia debemos tener nosotros ante eso, considerar que somos como un arca ambulante, ¿cierto? Donde el Señor está en medio de nosotros, a donde vamos, llevamos su misma presencia, o sea que el Espíritu Santo está en nosotros y que no somos y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, o sea que somos templo del Espíritu Santo. También en ese capítulo de Josué 3:5 hay un versículo que a mí me ha motivado mucho y es donde dice que Josué dijo al pueblo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, ¿cómo exige apartarnos de todo, de toda aquella contaminación? Porque tenemos esa promesa de que el Señor va a hacer maravillas en medio de nosotros. Y yo lo relaciono mucho con 2 Corintios capítulo 7, creo que es donde dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Creo que es ese 7.1, ¿cierto? Muy. Entonces, es algo para pensar. O sea, nosotros qué debemos dejar, porque el pueblo dejó atrás el río Jordán para nunca más volver a pasar por allí. De igual manera nosotros, ¿qué es lo que nos está exigiendo el Señor? Que dejemos atrás, que quede sepultado como ese monumento de piedras que ellos dejaron allí en medio de ese río Jordán. O sea, un monumento para olvidar y un monumento en la tierra prometida para recordar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor que debemos quitar de nuestra vida? También entonces podemos avanzar un poco y observar aquellos preparativos que tuvo el pueblo, como la circuncisión, como la Pascua, antes de la toma de Jericó en el capítulo 6. Y muy relevante ver a ese varón con esa espada desenvainada al final del capítulo 5. Podemos decir que es el Cristo preencarnado, que Dios no es solamente un Dios de misericordia, sino que es también un Dios que pelea, o sea, es un Dios guerrero. Y en Apocalipsis 19, 11, leemos: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Vemos, nos encontramos entonces con el Cristo, con la espada desenvainada. ¿Quién era el que les iba a dar victoria sobre esa ciudad de Jericó? No era por su fuerza que ellos podían tomar esa ciudad, sino por la obediencia al pie de la letra a lo que el Señor les había dicho. O sea, era el Señor que lo hacía, pero ¿qué tenían que hacer ellos? Obedecer. ¿Cierto? Cuando ellos tomaron Jericó, ellos debieron seguir instrucciones precisas del Señor, no iban a pelear en sus fuerzas ni en el tiempo que ellos querían. Eso, tal vez ellos querían entrar de una vez, sino que el Señor les dijo: van a rodear la ciudad, van a dar una vuelta un día, así durante 6 días, y luego el último día van a dar 7 vueltas con los sacerdotes tocando las trompetas. O sea, entonces es una prueba para la fe de ellos. O sea, si ellos obedecerían, no podían tampoco emitir ningún sonido, o sea, todo lo tenían que hacer en silencio, simplemente dependiendo de la dirección del Señor que les iba a dar esa victoria. Vemos también, como les había dicho, la fe que tuvo Rahab, ¿cierto? Donde ella fue salvada por haber tenido una fe que obró, una fe que no solamente creyó, sino que actuó conforme a esa fe. También observamos después de la conquista de Jericó, que fue el capítulo 6, vemos una derrota contra la ciudad de Jai en el capítulo 7. También el juicio que procedieron contra Acán. Entonces, bueno, y más adelante vemos también la astucia de los gabaonitas en el capítulo 9. Y aquí podemos observar que, pues, no quisiera ser dogmático en ciertas cosas, pero me parece una buena ilustración, solamente ilustración, de las dificultades que ellos tuvieron contra estas tres ciudades, o sea, contra la ciudad de Jericó, contra la ciudad de Jai y contra los gabaonitas. Y me parece interesante, ¿cierto?, que ellos pudieron derrotar a los habitantes de la ciudad de Jericó, o sea, esos muros cayeron por el poder del Señor. Sin embargo, cuando intentaron tomar la ciudad de Jai, que era una ciudad pequeña, ellos fueron derrotados. Ellos enviaron poca gente y fueron derrotados, pensaron que podían vencer como la vez anterior, no consultaron al Señor y sufrieron una vergonzosa derrota. Y creo que es una buena ilustración en el sentido de que la ciudad de Jericó representa tal vez ese enemigo del creyente que es como el mundo, pero la ciudad de Jai me parece que ilustra bien el enemigo del hombre como su ser interno, o sea, como la carne, o sea, como ese enemigo oculto que estaba allí, o sea, cuando Acán pecó, ¿cierto?, y ellos no se habían dado cuenta y fueron a tomar a Jai, no pudieron. O sea, subestimaron tal vez ese enemigo, y creo que es una buena ilustración colocarla como ejemplo de que, bueno, o sea, contra el mundo luchas, el Señor te da la victoria, lo puedes observar, está a tu alrededor, pero ese enemigo interno es un enemigo demasiado difícil de a veces derrotarlo. Sí, o sea, se oculta, se camufla muy fácil, pensamos que ya ese enemigo está acabado, pero vemos que más de una vez vuelve y resulta, porque esa carne nunca va a morir. También en cuanto a la astucia de los gabaonitas, como la lucha que puede tener el creyente contra Satanás, en cuanto a que ellos usaron de astucia, ellos se disfrazaron, ¿cierto? De igual manera el enemigo, Satanás, se disfraza. Entonces, me parece buena ilustración, ¿cierto? O sea, la lucha contra el mundo, la lucha contra el enemigo interno y la lucha contra Satanás. Sin ser dogmático, diciendo que eso necesariamente lo representa, pero puede ser una buena ilustración. También vemos, después de ese evento con los gabaonitas, en el capítulo 10, vemos que Dios de todas maneras puede convertir derrotas en victorias. Aunque Josué tomó un compromiso con los gabaonitas, Dios utilizó este evento, o sea, utilizó la integridad de Josué, o sea, que él se sostuvo en su palabra por lo que les había prometido, para darle victoria sobre otros reyes que tal vez se hubiera demorado mucho tiempo para poderlos destruir. O sea, y tuvo victoria tras victoria tras victoria a través de esa fidelidad que él mostró hacia Dios por el juramento que había hecho. También que los gabaonitas se convirtieron en seguidores del Señor, también eso lo podemos evidenciar más adelante. Ellos fueron designados para aguadores para el altar del Señor, y eso convirtió su corazón. Al final fueron fieles, y cuando el pueblo volvió del exilio, estos gabaonitas todavía estaban allí. Muy interesante, ¿cierto? O sea, nos muestra a nosotros que evidentemente hay eventos donde somos engañados, pero el Señor puede glorificarse en esa situación si nosotros permanecemos fieles. Después entonces observamos en los capítulos 11, 12, vemos que Josué toma posesión de toda la tierra, la lista de todos los reyes que Josué derrotó. Ya en el capítulo 13 observamos que Josué era ya viejo y ya lo que resulta ahí es la división de la tierra. También en el capítulo 14 algo muy relevante es Caleb, que Caleb no entra en aparición sino hasta ese capítulo 14. Y observamos a un Caleb fortalecido en el Señor, que como era su fuerza hace 40 años, era su fuerza en este evento. Y realmente es como dice el libro de Isaías, ¿cierto? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y también en otra parte donde dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Y en el Señor, aunque envejezcamos, el Señor nos puede a nosotros renovar y dar nuevas fuerzas para emprender aún cosas ya siendo más adultos. El Señor es el que nos da la fortaleza para poderlas lograr. Como le dijo, y como dijo Caleb, dame ese monte. ¿Cierto? O sea, aún soy tan fuerte como en esa época, dame ese monte que yo voy a despojar a esos enemigos que están allí. Pues aunque sean gigantes, se puede hacer en el poder del Señor. Vemos también en los capítulos 15 al 19 lo que le correspondió a cada tribu. Capítulo 15, 16, 17, 18, 19, lo que le correspondió a cada tribu. En el 20, las ciudades de refugio, que algunos pues ven allí ilustración de lo que es el Señor Jesucristo, cuando el vengador de la sangre perseguía a aquel homicida, entonces ellos se podían acoger a esas ciudades de refugio. También las ciudades de los levitas en el capítulo 21, ya para ir avanzando hacia el final, pues aquí tratando como de resumir en muy poco tiempo, pero creo que algo hemos aprendido, ¿cierto? Y me parece muy interesante las ciudades de los levitas, o sea, en el sentido de que el Señor no le dio a los levitas una tierra propia para vivir, sino que les dijo que vivieran al lado de las otras tribus. O sea, les dijo a los demás, compartan esa tierra con los levitas. Sí. Y en más de una ocasión vemos en el libro de Números, de Deuteronomio, ¿por qué Dios no le dio herencia a los levitas, cierto? Y siempre dice lo mismo, ¿cierto? Porque el Señor es su heredad. El Señor mismo es la heredad de los levitas. O sea, no quería que ellos estuvieran apegados a una tierra. No quería que ellos vivieran con sus ojos puestos en sus posesiones, sino que ellos se sintieran plenos en lo que el Señor les había dado, ¿cierto? O sea, el hecho de ellos poder ofrecer esos sacrificios en el tabernáculo, el hecho de ellos ser, digamos, sal, como lo decimos en el Nuevo Testamento, ser sal en medio de sus hermanos, porque ellos vivían con los otros. No había una ciudad sola para los levitas, sino que ellos estaban dispersos con sus hermanos. De la misma manera que nosotros, siendo sal, nosotros debemos, ¿cómo les explico? Nosotros somos sal en medio del mundo. No hay un barrio, digamos, para creyentes, no hay una urbanización que se llame Centro Ágape, segunda etapa, cosas como por el estilo, ¿cierto? O sea, no, Dios no quiso que nosotros viviéramos como todos ahí encerrados en una iglesia o en una parte, sino que quería que estuviéramos dispersos para ser realmente de bendición a otros, para poderles hablar para hacer sal y para hacer luz. A la iglesia como tal no se le dio la tierra, como algunos dicen que la iglesia es Israel moderno, o sea que nosotros tenemos esta tierra por herencia y todo lo demás. Se nos ha dicho que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Los levitas tenían lo que se llama aquí sus ejidos, o sea, tenían una porción de tierra pequeña, donde ellos tenían pues ganados y todo, pero no tenían más cosas pues grandes, tierras pues inmensas, sino tenían sustento y abrigo, dónde vivir y cómo comer. Y creo que es una buena ilustración para nosotros como iglesia, ¿cierto? Nosotros identificándonos con los levitas, ¿cierto? Como personas que ministramos delante del Señor, tenemos entonces esa función de ser sal y luz y podemos estar contentos con lo que el Señor nos ha dado porque Él es nuestra heredad. Es una palabra que se menciona aquí mucho, heredad, la heredad. Y haciendo pues como un recuento de todo, vemos que en el libro de Hebreos se habla mucho sobre el reposo del pueblo de Dios. El reposo. Y el reposo es realmente disfrutar de la plenitud de lo que el Señor ya nos ha dado. O sea, tal como ellos entraron a esa tierra y ya pudieron habitar allí con muchas bendiciones, nosotros también lo podemos hacer. No somos salvos simplemente para ser salvos y ya. O sea, el Señor nos ha salvado con un propósito, ¿cierto? Es para ser sal, para ser luz, ¿cierto? Heredamos muchas bendiciones en Cristo. En el libro de Efesios 1:2 se nos dice todo el listado de todas las cosas que nosotros hemos heredado. Muchos no disfrutan de esas bendiciones. O sea, siendo salvos, siendo creyentes, no disfrutan. O sea, porque muchos, como dice también el libro de Hebreos, por incredulidad no disfrutan de esas bendiciones. Siendo creyentes viven, digamos, una vida en derrota, una vida donde falta el gozo, donde falta la paz, donde no hay seguridad siquiera de que somos salvos, o sea, siempre pensando que nos hace falta un centavo para el peso para podernos salvar. Bueno, ¿será que soy salvo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que espero hasta el último día? O sea, pero realmente la bendición primera es de uno tener esa seguridad de que es salvo, de que el Señor ya lo hizo como ellos, ¿cierto? O sea, no dependía de que ellos, o sea, era una tierra que el Señor les había dado porque era de Él. Él se las quiso dar. ¿Qué tenían que hacer ellos? Obedecer. Ese era el único requerimiento, obedecer al pie de la letra para poder disfrutar de esas bendiciones. Y finalmente, la firme advertencia que vemos en los capítulos 23 y 24 es a no mezclarse con las naciones de alrededor. O sea, ellos, hubo naciones que no las pudieron expulsar. Y hay una razón, y el Señor lo dice claramente. O sea, Él dejó a esas naciones para probar a Israel si ellos sabían de guardar sus mandamientos. O sea, Dios quiso también que la descendencia de ellos conociera la guerra. Conociera la guerra para que dependieran del Señor. Entonces, no fue porque ellos no pudieron expulsarlos, sino porque Dios, ¿qué hizo? O sea, de su propia soberanía dijo, no los van a expulsar, sino que van a quedar allí y van a hacer una prueba para ustedes. Y algo muy, muy importante es que cuando ya se sintieron fuertes en sus heredades, cuando ya tuvieron sus casas, toda esa posesión, se relajaron, por decirlo de alguna manera, y se olvidaron del Señor. En Deuteronomio 8:11-20 observamos cómo Dios les advierte a no olvidarse de él. Deuteronomio 8:11-20, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Deuteronomio 8, el 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y que todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es muy fácil para nosotros acostumbrarnos a las bendiciones del Señor, como ellos lo hicieron. Y Josué fue muy reiterativo en esto, en dejar monumentos, haciendo la cuenta hay alrededor de 8 o 9 monumentos que se erigieron en la tierra prometida, y esos monumentos eran un recordatorio de lo que el Señor había hecho por ellos. ¿Cierto? Cuando pasaron el Jordán, cuando derrotaron a estos reyes, allí se levantaba un monumento. Y son, digamos, evidencias visibles para que esa generación y sus hijos no se olvidaran del Señor. Siempre les iba a recordar lo que el Señor había hecho por ellos. Bien, hermanos, y para concluir, a Josué se le menciona al principio como el siervo de Moisés, pero al final se le menciona como el siervo de Jehová. Y hay una palabra al final que es servir a Jehová. Nosotros siempre servimos a alguien. Siempre servimos a alguien. Nos servimos a nosotros mismos, servimos a otros dioses o servimos al Señor. La decisión no era simplemente esto o aquello. O sea, si no se sirve a Dios, se sirve siempre a alguien más. Siempre. Como está al final del libro de Josué. Y para poder servir al Señor, nosotros, ¿qué debemos hacer? O sea, debemos amarle con todo nuestro corazón y quitar de en medio de nosotros aquellos dioses, aquellas cosas que nos importan más que al Señor. Porque como dice allí, no pueden servir al Señor, no pueden. Quiten primero esos dioses, porque si no, no van a poder hacerlo. Les da como solemne advertencia Josué. Hay mucho que decir alrededor de este libro y no quiero como extenderme más, pero hay muchos tesoros allí. Por ejemplo, al final que se menciona el entierro de los huesos de José, huesos que estuvieron deambulando más de 400 años antes, pero él miró hacia el futuro y dijo, cuando ustedes entren en esa tierra, o sea, lleven mis huesos de aquí de Egipto y el día que entren en esa tierra, deposítelos allá. Me parece impresionante la fe. O sea, el creer en lo que Dios había prometido y en dar mandamiento acerca de esos huesos para el futuro. Y se volvió como un testimonio, ¿cierto?, para las generaciones después de esa fe que él tuvo, ¿cierto?, siendo que aún estaba viviendo bien en Egipto. Pero dijo, si el Señor anunció eso, el Señor lo va a cumplir. Creyó que Dios era fiel para poderlo cumplir, y así fue. Bien, hermanos, les agradezco y creo pues que aquí queda, digamos, mucho por estudiar, mucho por analizar. Analizar también qué fue lo que sucedió con esa generación después de Josué, qué fue lo que sucedió, pero ya ustedes lo analizan, ¿cierto? O sea, ¿por qué razón se apartaron del Señor luego de la muerte de Josué? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición, Señor, que es haber estudiado de este libro.